Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Unos minutos después de las 2 de la mañana, acá estamos con Manivela, un programa que nos pone muy contentos, en primer lugar porque vamos a tener un documental que se llama Sangre Propia, un documental muy, muy interesante, muy original, muy humorístico, muy político, muy duro, no apto para veganos porque tiene que ver con la historia de la ganadería, con la historia, tiene que ver con la historia de los trabajadores de la carne, de todo un poco, una película que nos gustó. Y también con una ficción que se llama Los Globos, que también tiene que ver con el realismo, una película que nos agradó sobremanera por el hecho de que son decorados naturales, de que es el Gran Buenos Aires, que aparece el trabajo, que aparecen los oficios, y que tiene que ver también, más que con la historia de la adopción, tiene que ver con el miedo a ser padre. Una película donde el director Mariano González actúa junto con su hijo, una película que él mismo dirige, director de teatro, actor, una película que también nos gustó. Y en tercer lugar vamos a hablar de lo que nosotros creemos que es periodísticamente una de las noticias del año para el cine argentino, y es que mañana lunes se inicia el rodaje del Ángel, la ficción basada en la historia de Carlos Robredo Puch, el asesino de 11 personas, de varios asaltos, a una edad muy, pero muy, muy joven, con un elenco excepcional dirigido por Luis Ortega, en una conferencia de prensa que por varios motivos nos agradó realmente mucho, pero mucho. Esta van a ser lo que vamos a tener esta noche. Y como música, ayer sábado estuvimos en el Torcuato Tasso escuchando a Lidia Borda. Lidia Borda, que ustedes saben, es una de nuestras cancionistas predilectas, que tuvo uno de los premios Gardel de este año, que grabó un par de discos de reconocimiento europeo importantísimo, que tiene un disco que se llama Ramitos de Cedrón, con tangos del Tata Cedrón, una maravilla. Bueno, esta noche nos va a acompañar en la música la querida Lidia Borda, una de las voces privilegiadas de las cancionistas argentinas. Todo esto va a estar hoy en Manivela.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mixto. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me olvido de las penas. Caminada Santa Elena, el churquirrayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Yo he sentido de repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas grasita de iguana macho mezcladita con hierbabuena. Chacarera de las piedras criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, el churquirrayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Estás escuchando Manivela.
A veces sucede a lo largo de la semana que uno lee demasiadas críticas o escucha demasiados comentarios y de repente entra al cine común con una carga de muy buenos, de ochos, de película muy interesante, etcétera, etcétera. Y uno va con el prejuicio de que la película le guste tanto como ha dicho la crítica. En primer lugar, una crítica que no es muy fanática del cine argentino, y en segundo lugar una crítica que generalmente al documental le exige el doble que a la ficción, y también porque temáticamente le exige. Nos pasó esto el fin de semana con Carne Propia, la película de Alberto Romero. En general nosotros leemos las críticas muy en diagonal para no saber de qué trata, y generalmente miramos estrictamente las puntuaciones. Y en realidad nos sentamos y cuando nos levantamos la expectativa había quedado plenamente confirmada. Y estamos en contacto con el director de la película, con Alberto Romero. Alberto, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, enhorabuena por Carne Propia.
Bueno, muchas gracias.
A ver.
Me gustó eso de que leen las críticas en diagonal.
Sí. No, en general, a ver, primero que nosotros acá no contamos mucho de qué va la película, porque nos parece que el público se siente a que la película sorprenda desde el punto de vista de la historia, ¿no?
Claro.
Pero, a ver, lo primero que te quería preguntar, Alberto, es contanos un poco de tu trayectoria, de tu formación, etcétera.
Bueno, yo estudié diseño de imagen y sonido en la UBA.
Muy bien.
Y desde el final de la carrera formamos un grupo que se llama Puente Films, que no es exactamente una productora porque funcionamos de manera cooperativa y además no tiene fines de lucro, sino que la idea es, no es una empresa, es un proyecto colectivo para hacer de realización de películas. Y bueno, desde ahí hicimos varias, por ahora todas documentales. Hicimos ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, de Alejandro Rat. Hicimos también un documental que se llama Pichuco, de Martín Turnes, sobre la obra de Aníbal Troilo. Y ahora hicimos Carne Propia, que es este documental sobre la carne y sobre los trabajadores de la carne.
Documental especialmente hecho para veganos.
Bueno, en realidad lo pueden ver los veganos porque
no van a comer nunca más carne.
No, que en realidad no aborda la perspectiva, del maltrato animal y del veganismo y todo eso.
Ajá.
Carne Propia aborda temas más relacionados con el trabajo de la carne, ¿no?
Sí,
con
señor.
El trabajo en los frigoríficos, los sindicatos de la carne. Y toda la lógica también de explotación del obrero de la carne que se dio a lo largo de toda nuestra historia, ¿no?
Romero,
Entonces,
te quería preguntar antes de pasar a la película. Uno debe pensar que si estudiaste en imagen y sonido, la tuviste a Irene Skowicz en guión y a Gabriel Arbós en asistencia y dirección.
A Irene la tuve como docente, muy grosa, increíble. De hecho,
no hay un solo egresado de cualquier escuela que uno le pregunte, ¿la tuviste Irene? Y que la respuesta sea positiva, porque aparte hace poco tiempo la tuvimos Irene en el programa para hablar de la presentación de alguno de los libros, Y, sí. Y yo contaba un poco el tema de los pizarrones de los viernes, pero es una docente de guión excepcionalmente querida por los alumnos y muy respetada, sí. ¿No?
Sí, es que todos los conocimientos que transmite para el, para la persona que se está formando en cine, no solo el guionista, sino para el director de fotografía, etcétera, son conocimientos reveladores, que te da como una llave de cómo funcionan los resortes narrativos de las películas que he visto a poca gente transmitirlo de manera tan clara y tan profunda.
Qué bueno.
Es muy buena, Irene.
Qué bueno. Sí, tiene una enorme pasión por lo que hace y es admirable que tanta pasión y tanto conocimiento quepan en un cuerpo tan chiquitito.
Sí, totalmente. Sí.
Y oíme otra cosa, sí, Romero.
Sí.
No, pensando en quién mató a Mariano Ferreira y en carne propia, uno podría decir todavía aguanta el realismo, ¿no?
Y sí, la verdad que sí. Bueno, dedicándose al documental, uno siempre toca de alguna manera la realidad de manera más directa o más indirecta. Carne propia tiene mucho de realidad y de cuestiones históricas y todo, pero bueno, también tiene un elemento un poco fantástico y un poco ficcional, que es este narrador, que es un toro viejo, en sus últimos días, viajando desde el campo hasta el frigorífico, y bueno, en ese viaje narra las historias sobre la industria de la carne, que son las historias verdaderamente documentales de la película, ¿no?
Uh-huh. Y pues, ¿en qué momento decidiste que el toro iba a tener una voz en off? ¿Desde el principio?
En realidad sí fue lo primero que se me ocurrió.
Mirá vos qué bueno.
La voz en off del toro.
Ajá.
Porque yo en realidad, esto en un principio era una obra que iba a tener forma de novela, en realidad.
Ajá.
Y en esta novela el toro era el personaje principal, el toro que hablaba. En realidad hablaba, porque este toro de la película piensa, pero el de la novela hablaba, ¿no?
Uh-huh.
Con la boca y que en voz alta. Y bueno, por diversos motivos me fueron dando ganas de llevarlo a un formato documental, y las historias sobre la ganadería yo ya las conocía bastante porque mi familia es de la provincia de La Pampa y es una provincia muy ligada a la actividad ganadera, entonces...
¿De qué parte de La Pampa?
Del norte de La Pampa, de Bernardo de la Rodé.
O sea que son todavía de La Pampa húmeda.
La Pampa húmeda, sí.
Ajá,
sí, sí.
Bien.
De hecho, estoy ahora acá en La Rodé, en este momento, visitando a familiares.
Bien, ajá. Sí, te queda claro que tenés un conocimiento no meramente de investigación, a uno le da todo el tiempo la sensación de que,
claro,
de que sabés de lo que hablás, porque por otra parte el tema de la ganadería en la Argentina ha sido tan tocado y tan denunciado,
sí,
pero sobre todo en el manejo de la cámara, en el abordaje temático, en el propio,
sí,
texto del toro, de esa
Bonesenov, claro,
da la sensación de alguien que conoce. Digo, tu viaje a Entre Ríos para ir a Liebig a hablar,
sí,
del roast beef, da la sensación,
sí,
de que no es un tipo que sabe por acumulación de conocimiento, sino que sabe por experiencia, ¿no?
Y sí, yo desde chiquito siempre estuve, viajé acá a La Pampa y de vacaciones yo no me iba a la playa, sino que venía a La Pampa, qué sé yo, andaba a caballo, estaba con las gallinas, con todas esas cuestiones, y conocí un montón de las realidades de la carne, entre ellas la que más me interesaba, que es lo que se trabaja en esta película, es la de este personaje del patrón, terrateniente, un poco oligarca, digamos,
uh-huh,
¿no? Que es este toro. El toro está, articula su discurso un poco desde ahí. Y ese personaje lo conocí viniendo acá, a La Pampa, ¿no? Y bueno, de ahí saqué un montón del material que aparece en esos textos del toro, ¿no?
Ajá, bien. A veces, digo, cuando llegás a, digamos, al último tercio, al último cuarto de la película, que aparecen los trabajadores del frigorífico con el conflicto, etcétera,
sí,
uno piensa,
sí,
si es un, digamos, si es como un final natural pensado para el toro, o si,
sí,
o si todo lo anterior es como una presentación o una mise en scène para poder hablar de la experiencia del frigorífico y del tema cooperativo.
Bueno, un poco de ambas cosas. Yo creo que la película reflexiona sobre todo sobre el tema del patrón, ¿no? Y de la figura del patrón, como como entidad social, ¿no? Y un poco lo que se ve en cada una de las historias, yo lo pensaba mientras armábamos la película, como distintos estadios de esa idea, de la idea de patrón. Primero un patrón total y absoluto, como es en el pueblo Liebig, en la primera historia. Un patrón un poco más controlado a partir de la organización sindical, en el caso de Berisso, del 17 de octubre. Y finalmente, en el capítulo de del SUBGA, de la cooperativa, una empresa sin patrón, finalmente, ¿no? Un poco esos son los como los pasos en relación a esta idea del patrón que la película va recorriendo. Y sí, en cierta medida, todo conduce hacia ese momento y a ver de qué se trata esto de trabajar sin patrón y inclusive cuáles son los problemas que se enfrenta una empresa o una fábrica o un frigorífico que funciona dentro de esa lógica, ¿no?
Bien.
Que son muchos.
Estamos hablando con Alberto Romero, director de Carne Propia, un documental que se acaba de estrenar hace un par de semanas que nos gustó mucho. Alberto, vos sos un tipo de sentido del humor porque el off de la película está muy construido a partir de una cantidad de observaciones con mucha picardía, con mucho sentido del humor, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho el humor. Yo la verdad que siento que no diría un género, pero es un tono también muy poco abordado en general en el cine argentino y en el documental más todavía, ¿no? Hay muy pocos documentales con elementos de humor en nuestro país. Me parece que es algo que le aporta mucho porque permite jugar con la ironía y con algunos recursos retóricos que están buenos para acercar las ideas de las películas a la gente también.
Sí, le da una cosa muy popular a el humor y el off del toro le da una cosa muy popular.
Sí.
Tenés un proyecto de ficción que se llama Infierno Grande. ¿En qué estado está?
Bueno, Infierno Grande está en este momento. El estado de la producción está en pausa en este momento por las dificultades que hay en el Inca para cobrar las cuotas y avanzar administrativamente. Teníamos fecha de rodaje para el mes de septiembre, pero lo tuvimos que posponer porque la plata no está llegando en este momento. Pero bueno, estamos a un paso de filmarla y si no es en septiembre va a ser en pocos meses y yo supongo que ya para el año que viene, mediados del año que viene, ya vamos a poder verla o empezará a girar por festivales. Vamos a ver qué recorrido tiene.
¿Y de qué va Infierno Grande? También,
el Infierno Grande es una historia que transcurre también acá en La Pampa, un poco más al sur, más hacia la zona de Santa Rosa, por ahí, donde están los bosques de Caldén y todos los montes, y cuenta la historia de una maestra de pueblo, embarazada de 8 meses, que escapa de su marido golpeador, y bueno, la historia es todo ese viaje, ese escape, desde el norte de la provincia, más Pampa húmeda, como decías vos, hacia el sur, suroeste, más árido y más complicado.
Bien.
Y tiene también una voz en off especial, que es la voz del hijo de María, que es esta maestra.
El que está por nacer.
Que lleva en la panza, que está por nacer, que digamos cuenta su historia como si fuera unos años después, como a los 8 años más o menos, cuenta la historia de su nacimiento, ¿no?
Bien. Y supongo que lo de Infierno Grande tiene que ver con Pueblo Chico, Infierno Grande.
Claro, sí, es un juego de palabras con esa idea, porque además ella se va cruzando con distintos personajes a lo largo de la película y todos representan algún arquetipo de un pueblo, ¿no? El cura, el médico, el viajante, el comisario.
Bien. ¿A dónde, en qué horario podemos ver en El Gomón Carne Propia?
Carne Propia se puede ver todos los días a las 12:50 y a las 18:30.
Bien, perfecto.
Hasta el 26 de julio.
Perfecto. Bueno, nos volvemos a comunicar para Infierno Grande, ¿te parece?
Dale, muchas gracias.
No, por favor, un abrazo muy grande. Que estés muy bien.
Chao, gracias.
Alberto Romero, el director de Carne Propia, la verdad que nos gustó mucho el documental, es muy interesante, es muy humorístico, es muy político, es muy cinematográfico. La voz en off del toro es la de Arnaldo André, lo que le da al documental una característica muy, muy particular, muy, muy original. Alberto Romero y Carne Propia pasaron por acá, por Manivela.
Me siento observado. Acá, en medio de mi querida Pampa. Mire, mire quién viene. He aquí al verdadero héroe de nuestra patria. Ellos son los trabajadores de la carne. Especie singular esta. Siempre con las manos rojas manchadas de muerte. Berisso fue alguna vez la cuna de esta escoria.
Empezaron a carburar una organización sindical. Y de ahí en adelante fueron todas las ventajas luchadas, porque hasta ahora hay que luchar para conseguir cosas.
Uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar. Porque resulta que a algunos no les alcanza con las 8 horas, el aguinaldo y las vacaciones. Este frigorífico es uno de esos lugares donde el rigor no tiene cabida. Dicen que aquí los trabajadores se gobiernan a ellos mismos. ¡Qué horror!
¡Arriba, arriba, arriba!
Ahí voy. Ahí voy. No me apure. Ya no puedo seguir escapando de la muerte. Y sí, soy carne de conserva.
El tipo este inventó un condensador que con 30 kilos de carne traía 1 kilo de extracto. Pero dice que en entrar barcos ingleses y salir cargados de producto.
A mi parecer, esta gente se fue porque no pudo más llevarse todo lo que se llevaba.
Desapareceré pronto y seré el último testigo de toda esta historia marcada con sangre y carne, grasa y cuero, escrita a cuchillo y puro marronazo.
Manivela, en la radio de todos. AM870, Manivela.
Pasen por Santiago, caminen sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizás buscando en el sueño el alma de la vida. El alma de la vidala, florcita salavinera, llegando los carnavales se le hay por la chacarera. La ilarara ilaraira, la ilarara ilaraira, llegando los carnavales se le hay por la chacarera. Donde moran los quichuistas, donde cantan chacareras al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el soco tarareando para el cachilo dormido. Cachilo dormido, florcita salavinera, llegando los carnavales, se le hay volver chacarera. La ilarara ilaraira, la ilarara ilaraira, llegando los carnavales, se le hay volver chacarera.
Hace poco tiempo Nos quejábamos de algunas películas argentinas muy marketineras que tienen como costumbre su ubicación temporal, espacial, escenográfica, de ambientación en grandes casonas de San Isidro, Vicente López, o mucho más común en lo que es más sencillo, con enormes drones que atraviesan todo el tiempo Puerto Madero. Esto pasaba en Los Padecientes, la película que tenía que ver con el libro de Gabriel Rolón. Esto pasa todas las noches en buena parte de las telenovelas argentinas. Sucede patéticamente en Mamá salió de viaje, la última película producida por Patagonic. Por eso, cuando uno se encuentra con una película que transcurre en un barrio del Gran Buenos Aires, que no necesariamente es marginal, como le gusta plantear a buena parte de la televisión, sino que es un barrio donde perfectamente puede funcionar un pequeño taller, y en ese taller hay gente que labura todo el tiempo, y donde el laburo es prácticamente el eje central en términos cinematográficos de la película, nos resulta como muy atractivo. Esto es lo que pasa con Los Globos, cuyo desarrollo no tiene nada que ver con el título de la peli, pero que nos resultó como muy, muy original. Y su director es Mariano González, que creo que está en la otra punta de la línea. Mariano, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo andas?
Bien, ¿cómo va la vida?
Bien, bien, todo tranquilo.
Qué bueno que el trabajo sea el eje central de tu película, Mariano. Digo, hay otra parte, digamos, que se va desarrollando implícitamente, pero desde el punto de vista de lo constructivo, qué bueno que haya gente trabajando todo el tiempo y que el trabajo forme parte de la trama de la película.
Sí, 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 era una idea. Bueno, lo principal a mí, como ya lo dije en algunas notas, me gustan mucho los oficios, como que soy una persona que admira a la gente que tiene sus oficios, ¿no? Desde, puede ser un carpintero, un herrero, no sé, gente que trabaja con las manos y con la cabeza también. Y sí, había algo de este personaje que trabajé en ese pequeño galpón donde hacían globos, que es una especie de lugar donde creo que el personaje se siente protegido y a salvo, ¿no?
Sí, eso es como muy atractivo también, el hecho de que para el personaje central, que sos vos por otro lado, el trabajo sea un lugar donde poder recluirse, ¿no? El oficio puede ser un lugar donde poder recluirse.
Sí, sí, sí. Yo creo que el trabajo siempre a uno es un lugar que lo puede salvar mucho. Yo a veces utilizo, no sé, un ejemplo que estaba pensando el otro día, que si uno se sienta con un problema que le está dando vueltas en la cabeza, en un sillón con un atado de cigarrillos y fuma, creo que esa cabeza va a estar realmente en problemas y no va a parar de pensar o maquinar. Y si a la misma persona le das una valija de herramientas y le decís, desarmame este sillón, por momentos va a estar un poco a salvo, ¿entiendes?
Sí, sí, absolutamente. ¿Vos particularmente tenés algún oficio o como hobby?
Yo trabajé bastante, sí. Yo cuando empecé a estudiar actuación, ya digamos la posadolescencia, trabajaba en Quilmes en una fábrica de bicicletas, armaba las bicicletas, digamos, mirá, ¿no? Completas. Mirá.
Ajá.
Pieza por pieza y trabajaba producción. Mientras más bicis armaba, más plata ganaba.
Ajá.
Así que sí, sí. Después también, cuando me vine a vivir a la capital, elegí como pintar casas, departamentos, también hacía algo de madera, o sea, sí, sí.
Bien. ¿Y el oficio de cineasta cómo te cabe?
Bien, lo disfruto mucho.
Qué bueno. Ajá.
Lo juego, me divierto. Me gusta trabajar en serio, pero no soy una persona seria para el trabajo. Y me divierte y me entusiasma, sí, 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 porque también escribo y cuando tengo ganas de hablar de algo, bueno, tengo ese lugar del cine como para poder ver si puedo expresarlo.
Bien. A uno le da la sensación sabiendo que digamos que vos y tu hijo son los personajes principales de la película, en la medida que transcurre la película uno piensa que Mariano González tiene que haber disfrutado muchísimo de la relación cinematográfica con su hijo durante el rodaje de la película. ¿Fue así?
Sí, un poco sí, un poco no, pero disfrutar creo que sí, que constantemente. Sí, en algunos momentos estaba cansado y por ahí con un poco menos de paciencia que en otros, por todo lo que estaba abarcando como persona yo, ¿no? Como los roles de actor, de director, de a su vez producir y a su vez cargarme a mi hijo para que actúe conmigo, cargarme a mi papá. Fue una lección que hoy en día lo agradezco y no me arrepiento de nada, pero en su momento tenía mis dudas y pero bueno, decidí hacerlo, claro.
Uh-huh. Bien. El tema central de la película es el tema de la adopción, digamos, de la adopción o no adopción. En el caso de la función a la que yo asistí en el Gaumont, la gente aplaudió bastante al final de la película, cosa que es muy natural en el Gaumont, que contradice las imbecilidades de buena parte de los escribas de algunos diarios en relación al cine argentino. ¿Tenés experiencia con público que se haya identificado o no con esta historia de adopción y no adopción en las proyecciones de tu película?
Sí. A ver, yo creo que también el tema central de la película pasa un poco por... Vos estás nombrando adopción, ¿no?
Sí.
Si bien el planteo de, digamos, de este personaje que tiene como eso en la cabeza para ver si lo da o no en adopción, creo que el tema central de la película es más el miedo a la paternidad, ¿no?
Ok, desde este
personaje.
Sí.
Y con el público, sí, la verdad que en los festivales que proyecté, tanto como en el Malva, se genera algo muy lindo en donde, no sé, desde un nene de 15 años que en Mar del Plata cuando terminó la función me empezó a gritar Mansa, Mansa, tu película, y yo no sabía qué me quería decir, si era un embole o qué,
sí.
Y le pregunté y me dijo, no, muy buena, hasta señoras de 70 con Rouge y aros, y gente, como que hay algo que se, nada, me venían a saludar y emocionados y... Digo, hay algo que creo que la película está dejando, que era una duda mía, ¿no? Uno cuando dirige, escribe y muestra, tiene, o por lo menos en esta primera experiencia mía, esa duda de ver si se puede, si el espectador puede morder ahí, ¿no? En el corazón de la película. Uh-huh, y sí. Creo que lo está haciendo, sí.
Bien. Mariano González, ¿en qué horario se puede ver Los Globos?
Los
¿Y
Globos,
en dónde?
Hoy está en el Malva los domingos, 18 horas, y en el Gaumont está a las 17:15 y 23:20.
Ajá.
Dos funciones por día.
Bien, perfecto. Enhorabuena, Mariano González. Espero que se repita por ahí con menos sacrificio, pero con la misma cantidad de talento. A mí me gustó muchísimo la película. Me pareció muy, pero muy, muy original. Así que te agradezco. Enhorabuena.
Bueno. Gracias a vos y me alegro que te haya gustado y gracias por la nota.
Bueno, abrazo grande. Que estés bien.
Les mando un abrazo.
Hasta luego. Mariano González, Los Globos, una película muy distinta, una película que transcurre en el Gran Buenos Aires, una película que tiene que ver con el trabajo, una película que tiene que ver con los oficios y como me corrigió muy bien Mariano González, tiene que ver con el miedo a ser padre. Mariano González y Los Globos pasaron por acá, por Marivela.
Yo te quiero preguntar si vos te podés encargar de él.
No, yo no puedo. Eso tenés que hacerlo vos.
¿Estabas de novio?
No, ella trabajaba en el cotillón del padre. Y nos vimos un par de veces. Pues yo me tuve que aislar 2 años. Estuve en un lugar y cuando salí me enteré que había muerto.
¿Y todo ese tiempo quién lo cuidó a Nene?
El abuelo.
¿Y si me pierdo? ¿Qué pasa? ¿Qué hago?
Hasta ahora veníamos trabajando sobre dos novedades cinematográficas desde el punto de vista de los estrenos. Una que tiene que ver con Los Globos, a Mariana González la entrevistamos recién, y otra que es un documental que se llama Carne Propia, de Alberto Romero. Sin embargo, para nosotros, en términos estrictamente periodísticos, la noticia de la semana es el anuncio del comienzo del rodaje del Ángel, la ficción sobre Rodolfo Puch, el asesino de 11 personas, de varios asaltos, de un par de violaciones, etcétera. Independientemente de la noticia del comienzo del rodaje del director de la película, de Luis Ortega, lo que queremos rescatar de lo sucedido el martes pasado en el Malva, en la conferencia de prensa, donde estuvieron los productores, donde estuvo Luis Ortega, donde estuvo Daniel Fanego, Cecilia Roth, Mercedes Morán, donde estuvo el Chino Darín, donde estuvo, bueno, estuvo prácticamente el elenco completo, es que frente a tanta, vamos a decirlo con palabras un poco fuertes, frente a tanta inmundicia mediática, asistir a una conferencia de prensa donde el director de un proyecto habla puramente de conceptos, de ideas, y donde cada uno de los directores genera todo el tiempo, de los actores, perdón, genera todo el tiempo definiciones, afirmaciones, posiciones, diferenciaciones, la verdad que nos hace sentir como muy orgulloso, y estamos en contacto con uno de los responsables de la producción de la película, que es Matías Mosterín, y que queremos ver cómo es empezar un proyecto tan, tan ambicioso, que se empieza a rodar mañana lunes. Matías, ¿cómo te va? ¿Qué decís?
Hola, Coco, muchas gracias.
No, por favor.
Gracias, escuchándote con mucha atención y muy emocionado por tus palabras, porque lo que describís coincide con lo que humildemente me sentí el otro día en la conferencia de prensa, y para nosotros, para todos los que formamos parte de la película, fue muy importante también como esa situación, como situación de reflexión y de comunicación en torno al proyecto. O sea, es que una de las cosas que a mí más me sorprendió de esta película fue ver cómo gente tan talentosa como Mercedes Morán, como Cecilia Roth, como el Chino, Peter, cada persona del equipo técnico, cómo todos se sintieron realmente desde el principio verdaderamente convocados por convocados con mucho deseo de participar y de responder a la convocatoria de Luis. Fue una de las señales. Los proyectos siempre nos dan señales, ¿no?, a medida que los vamos preparando y descubriendo, y la verdad es que una de las cosas que fuimos descubriendo con este es como cuántos actores talentosos, inteligentes, técnicos, creativos y demás tienen ganas y creen en la mirada de Luis. Uh-huh. Y el otro día en la conferencia de prensa, para mí fue un placer verlos a ellos todos juntos con una mirada tan profunda, tan reflexiva, tan personal al mismo tiempo sobre lo que cada uno va a hacer y sobre el proyecto en general.
Bien.
Así que fue en el medio del ajetreo y de las corridas de la preparación de la película, fue un punto de afirmación y fue un punto de calma en el que todos nos vimos y nos reunimos. Fue una alegría que estuvieses ahí. Y de ese modo nos preparamos, la verdad, que con mucha confianza Tenemos 8 semanas de filmación por delante, un director con ideas muy claras y también con muchas ganas de trabajar en equipo y de escuchar y de construir la película junto a toda la gente talentosa que tiene alrededor. Enormes actores y muchas expectativas. La verdad que tenemos muchas ganas ya de... Bien. Hicimos una prueba de cámara ayer que salió muy bien y tenemos algunas... y se trabajó durante mucho tiempo en el concepto visual de esta película y en el tono, pero hay algo que solo ocurre cuando empezás a filmar, y la verdad es que el contacto real con las primeras, con la forma de la película se tiene por primera vez cuando estás en el set, ¿no, Coco?
Sí, totalmente.
Y cuando empezás a ver imágenes y empezás a entender a qué se parece finalmente la película que durante tanto tiempo se preparó.
Mosterín, fue un clásico en el año del estreno de la serie sobre Pucio y en el año del estreno de la película sobre Pucio, que por suerte las dos tuvieron mucho éxito, tanto lo de Luis Ortega como lo de Trapero. La competencia por saber qué iba a pasar al momento del estreno. Una de las productoras, KIS, pertenece a una de las experiencias, la de la película, y otra, Telefe, pertenece a la experiencia de la serie. ¿Cómo fue la experiencia en la cual dos que compitieron tanto por la pantalla de repente se juntan para hacer este proyecto?
No, eso es como decís vos, tanto Underground como KIS tuvieron simultáneamente la decisión de hacer un proyecto basado en el caso de la familia Pucho y coincidimos en el tiempo, y eso generó una gran tensión entre los dos equipos de trabajo, porque a priori parecía que quien estrenase primero iba a tener mejores posibilidades o iba a estar en un mejor escenario comercial. Y eso nos tuvo en una situación de disputa, si se quiere, de conflicto, uh-huh, durante un tiempo largo, pesado, entre otras cosas, porque en nuestro caso sabíamos, o sea, siempre nos gustaron los proyectos de Underground, siempre nos gustó la mirada de Sebastián Ortega, siempre lo seguimos con muchísima admiración y como uno de los productores que para nosotros es ejemplo de cómo un productor puede tener una... un perfil propio, ¿no? Que se advierta y que trasunta en sus distintas a lo largo de su obra, digamos. Uh-huh. Y entonces no fue fácil pero finalmente en un momento cuando hubo que tomar decisiones pudimos reunirnos, pudimos planificar juntos, pudimos llegar a algunos acuerdos en los que cada uno fue flexible en la medida de sus posibilidades, y después de una etapa extensa de conflicto, esa situación de conciliación, digamos, y de acuerdo, nos puso frente a frente, y al revés de acentuar el enfrentamiento, ocurrió lo contrario. Creo que a la admiración previa que existía, esa situación le sumó camaradería y como dije el otro día, y de parte de Sebastián, mucha honorabilidad, y ese día dijimos, bueno, ojalá podamos transformar esto y toda esta pasión que tuvimos para discutir y para pelearnos en pasión para hacer algo juntos, y desde ese día nos propusimos hacer una película, que no era necesariamente esta, el proyecto de hacer esta película apareció después. Pero bien. Bueno, sí, esa es como lo que da origen a la sociedad, digamos.
Y ya tenemos fecha de estreno para agosto del 2018.
Sí, señor.
Qué
sí,
bueno, señor, ¿no? Qué sí, bueno. Señor. Mosterín, espero ir a visitarte, como te dije, algún exterior que sea sencillo. Toda la mierda del mundo. Se están llevando a uno de los mejores de la clase. Este programa es muy fanático de Luis Ortega. Hablar de cine en las entrevistas a Luis, me acuerdo, creo que fue en la última película o en la anterior de Lulú, que lo agarramos a Luis arriba del colectivo 92 y que fue una delicia. Tiene muy buena cabeza, con lo cual, entre estos productores a los cuales uno suma el deseo de los Almodóvar de España, este director, los productores y el elenco, yo creo que no puede salir algo que no tenga por lo menos 7, 8, 9 puntos de en la calificación,
bueno,
de la
crítica. Por lo menos sabemos que lo estamos haciendo con mucho trabajo, mucha seriedad, mucho empeño y apoyando a un director que, como decís vos, tiene sin dudas un talento enorme y creemos además que está en el momento justo, que se preparó durante mucho tiempo para hacer una gran película y esperamos que sea esta.
Abrazo enorme, Matías Mosterín, que esté muy bien.
Muchas gracias, Coco. Un abrazo muy grande para vos.
Mucha mierda, hasta luego. KS es una gran productora, digo, entre tantas cosas, es una productora de Relatos Salvajes, es la productora de la película de Pablo Trapero. El Ángel Robledo Puch es un personaje de 45 años en prisión por 11 asesinatos. El martes en la conferencia de prensa se discutía si se lo iba a dejar en libertad, si Robledo Puch quería salir en libertad. Una de las cosas más fuertes en la inteligencia de los productores que es que sobre la pantalla del Malva se proyectaban un par, creo que fueron dos las fotos, sobre el momento en que Robledo Puch, con sus 17 años, es arrestado y tiene a un policía que lo agarra del brazo y del otro lado tiene tipo de piloto crema, típico comisario francés de las películas de Melville de la década del 60. Y uno lo que piensa cuando ve esas fotos es unas fotos tan potentes, tan impresionantes, que uno pensaría cómo hacer para que la ficción supere o recree este nivel de realidad, este nivel de realismo que tiene las fotos, ¿no? En fin, Matías Mosterín, El Ángel, la película basada en la historia de Carlos Robledo Puch, pasaron por acá, por Manivela.
Pobrecita, porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos allá en los cañaverales cuando la noche viene llegando. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del sur cantan sus penas los tucumanos. Cantan sus penas los tucumanos. No canta dichas, solo pesares tiene el paisano. Con las hilachitas de una esperanza forman sus sueños años los tucumanos, con las hilachitas de una esperanza, forman sus sueños los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En mi noche larga prenden sus fuegos los tucutucus del desengaño. En mi noche larga prenden sus fuegos los tucutucus del desengaño. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del sur cantan sus penas los tucumanos. Cantan sus penas los tucumanos.
Bueno, nos fuimos, nos vamos. Cuídense del frío, abríguense. Obviamente ya saben las recomendaciones para este fin de semana. Hoy domingo a la tarde en el Malva pueden haber justamente los globos. Saben que el Malva es una sala que nos resulta particularmente atractiva. Gracias, Javier. Gracias, Marina. Gracias, Rodrigo. Yo soy Coco Blaustein. Esto fue Manivela en la M870 de Radio Nacional. Feliz domingo para todos. Chau. Thank you.